El documental Motoko es un documental que está en plena construcción, ¿sí? Un poco para que la gente pueda situar a las personas que escuchan. Un documental se construye de una manera diferente a una película tradicional con actores y demás, mientras que la película de ficción, digamos, tiene como tres etapas muy definidas, que es la preproducción, la construcción del guión, convocar a los actores, al equipo técnico, ver dónde se va a filmar, después la segunda etapa, que es el rodaje, y la tercera etapa, que es la postproducción, y luego el estreno. En un documental, todo eso ocurre todo al mismo tiempo, ¿sí? No solamente está esa dinámica de que todo ocurre al mismo tiempo, uno va, hace entrevistas, viene, las edita, surgen nuevos aspectos para sumar al guión y demás, sino que además hay una característica que es no poder tener control, porque estás haciendo sobre una realidad muy dinámica, ¿sí? La realidad, lo sabemos, va cambiando todo el tiempo, entonces primero tenés una primera hipótesis, pero después te vas encontrando con cuestiones, digamos, que te va haciendo cambiar esa trama. Igual de todas maneras, tenemos una estructura y esa estructura nos la da la investigación de Alma. El documental Motoko justamente habla sobre la investigación que llevó adelante Alma con respecto a estos segundo o dos posibles relatos sobre la historia fundacional del Lago Puelo y la comarca, teniendo en cuenta, digamos, el origen. Y también es un documental, a su pesar, es un documental sobre ella, ¿no? Es un documental casi en primera persona, donde ella relata, digamos, todo trabajo que realizó, lo que a veces define como el trabajo de su vida, ya hace más de 20 años, y que, bueno, con motivo de poner nuestra mirada en este trabajo que ella realizó, han surgido, digamos, lo que les comentaba, nuevas hipótesis, y estamos en pleno proceso de trabajo
¿Esto
con ella.
significa que el documental de alguna manera cuestiona el trabajo que hizo Alma, la investigación que hace
No,
Alma?
lo subraya, digamos, y abre, digamos, nuevas puertas con
Otras
eso. Eso
puertas.
lo va a poder contestar ella. El documental versa sobre la figura de Motoko, ¿no? Esta especie de prócer, que es la historia oficial o que se divulga,
Del que se dice primer
el primer
poblador.
poblador cristiano blanco que llegó a la comarca, y es un poco no rivalizar frente a eso, sino contraponer otra mirada. En eso fuimos, o estamos siendo, aprendemos mucho al lado de Alma los tecnicismos, digamos, para ser claros en estas cosas, en esta idea de poner, digamos, en duda o en contraposición que Motoko realmente se haya quedado o no como primer poblador y en realidad haya sido un puente, en realidad, entre esos dos mundos, que todavía, digamos, no era Chile, pero entre esos dos mundos de ambos lados de la cordillera, y que en realidad quienes hayan sido cabeza de linaje y a lo mejor primeros pobladores, haya sido su descendencia, que es mapuche. Pero para eso, pues, es mejor lo que puede llegar a decir Alma.
Bueno, Alma es Alma Tosini,
Sí.
a quien hacías mención, que la tenemos en comunicación telefónica. Alma, muy buenos días. ¿Cómo estás? Andrea, Pablo y bueno, Alejandro, que también está acá, te saludamos.
Bueno, los saludo a los tres, queriendo escucharlos. Bueno, buen día para todos y todas.
No se escucha muy, muy bien, Alma.
A
A ver si te
ver,
puedes
ahora.
acomodar. De paso aprovechamos y le
Sí.
contamos a la audiencia que Alma es investigadora del CONICET a través del Instituto de Investigación en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, aparte docente de la Universidad de Río Negro. Vos estuviste haciendo este trabajo de antropóloga, además, Alma, con Julieta Esteban a cargo de la producción, Bruno Ruiz, digamos, en cuanto al documental en la realización, pero vos fuiste la investigadora de esta historia, ¿no? De tomar a Motoko Cárdenas como el primer poblador de la comarca y a partir de allí.
Sí, yo, a ver, ¿ahora me escuchan mejor, Andrea?
Sí, perfecto, ahora sí.
Ah, bárbaro, bárbaro, bárbaro. Sí, yo en realidad nací hace el 2001, yo me vine a vivir a la comarca y tenía que recibirme, tenía que hacer una tesis de licenciatura en ese momento. y empecé, me interesaba mucho las familias que estaban en Lago Puelo, en el oeste del Azul. Ese fue mi primera mirada, digamos, ¿no? Y mi primera pregunta era, bueno, ¿por qué esas familias, que eran las familias más antiguas, aún no habían podido regularizar su condición de tenencia a la tierra? Esa era como mi primera pregunta, digamos, pero ya te digo, hace 22 años, o sea, es un montón. Cuando yo recién llegué y estaba buscando un tema que me apasionara, que me gustara, que me resultara interesante llevar adelante para recibirme de antropóloga. En ese momento yo había estudiado en la Universidad de Buenos Aires y, bueno, me había venido a vivir acá y tenía pendiente hacer la investigación para la tesis. Y después, bueno, con las becas del CONICET vino la maestría y el doctorado y yo continué trabajando en esa temática hasta que, bueno, me doctoré en el año 2012. O sea que es una investigación la que hice de 10, 11 años aproximadamente. Y bueno, y le di, entre comillas, un cierre en 2012 cuando terminé mi tesis de doctorado, que eso sí fue con una beca del CONICET, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo ya era docente en la universidad, ya se había quedado en la Universidad de Río Negro en el 2009, o sea, bueno, ya había pasado bastante agua bajo el puente. Y a mí me habían quedado preguntas pendientes de esa primera investigación, y una de esas preguntas pendientes era, bueno, profundicemos, hay que profundizar acá en realmente quién fue Motoko Cárdenas, porque yo en la tesis me había de alguna manera enfocado más en todo el proceso de reivindicación indígena que hace la comunidad mapuche Motoko Cárdenas desde el año 2004. Yo venía siguiendo el proceso de ellos de reclamo de titularización de la tierra desde el 2002, siguiendo su historia, y en 2004 ellos comienzan con un proceso de reclamar el mismo territorio, pero desde una pertenencia indígena, ¿no? De una parte de su historia familiar que los vincula con el mundo del país de las manzanas, del cacique Niancucheo. Entonces yo un poco me aboqué en esa investigación de 10 años en rastrear esa vinculación, digamos, con el cacique Niancucheo a partir de un hijo de Motoko Cárdenas, que es Francisco, y a trabajar, digamos, todo su proceso de reivindicación étnica, de construcción de las genealogías, etcétera. Sin embargo, a mí me había quedado pendiente la figura de Motoko, digamos, héroe fundacional prácticamente de la comarca, ¿no? Y esta definición del primer blanco, el primer criollo, el primer cristiano, ¿no? Todo eso que se dice. Y en realidad, bueno, esas preguntas a mí me habían quedado a partir de que Motoko aparece en fuentes históricas de 1862-1863 de un naturalista chileno. Él aparece como un digamos un secretario de un cacique indígena en la zona del lago Lácar, ¿no? Y aparece como una persona quien tiene rango de secretario porque sabe leer y escribir. Y ahí el mismo cronista Cox menciona que hablaba medio español y medio indio, y que tenía el cargo importante de secretario, ¿no? Y está vinculado a los dos mundos, está vinculado a Valdivia, pero también está vinculado a los caciques cercanos al lago Lácar, ¿no? Bueno, es una figura compleja. Uh-huh. Yo eso lo dejé porque no me daba el cuero en ese momento también para ir tras el rastro de Motoko Cárdenas, porque además yo sabía que para hacer eso me tenía que ir a hacer trabajo de archivo del otro lado de la cordillera. Y bueno, la vida misma en ese momento no
lo permitía.
No lo permitía. Y bueno, y cuando llega Alejandro, Pamela, bueno, todo el equipo a proponerme hacer una investigación sobre la figura de Motoko, hacer un documental sobre la figura de Motoko, y bueno, y ellos con tanta amorosidad que recuperemos su investigación, y bueno, pero esa investigación le falta, si queremos meternos con Motoko, yo sabía que había algo ahí que yo no había redondeado de Motoko, que a mí me faltaba más laburo, porque no era el objetivo de esa tesis ir tras Motoko, sino ir tras el proceso de reivindicación mapuche de la familia Cárdenas. Dije, bueno, por ahí esta es, digamos, el envión que a mí me faltaba para ya más grande, con otras cosas más resueltas, las hijas más grandes, bueno, Por ahí ahora sí puedo retomar ese hilo, que a mí, ese cabo que me había quedado, ¿no? Así que bueno, fue casi también como un contagio de entusiasmo el del equipo del documental, porque bueno, me permitieron pensar que bueno, que por ahí era el momento para retomarla, ¿no?
Bueno, y es ahí donde la investigación se convierte en película, donde está el interés, ¿no? Preguntar, contestar esa pregunta, ¿quién es Motoko? Y digamos, más allá de las diferencias, no deja de ser una cuestión medio hasta detectivesca, y que nos preguntemos, ¿no? Porque todos sus hemos escuchado hablar de Motoko, el río, la comunidad, además, bueno, pero ¿quién fue Motoko? ¿Quién fue realmente Motoko?
¿Y por dónde empiezan?
Y bueno, ahí se fue a Chile, Alma, pero bueno, eso está en el documental.
Me fui a Santiago de Chile, me fui al Archivo Nacional y me fui a los archivos de Valdivia. Bueno, a partir de 1840 empecé a rastrear los archivos y bueno, y los fui encontrando. Así que bueno, fue no sé, re emocionante, porque primero me permitió ir armando todo un contexto, ¿no? De bueno, cuál era el mundo en el cual se movía Motoko Cárdenas, ¿no? Y me permitió ir también vinculando eso que iba encontrando con la fuente de Cox, y bueno, qué era lo que Cox decía de Motoko Cárdenas, y bueno, y cómo eso podía llegar a encajarse en un rompecabezas con las fuentes que yo, digamos, iba encontrando en el Archivo Nacional en Santiago de Chile. Que fue, para mí fue, no sé, fueron 15 días de archivo. Esta primera etapa, te diría que hasta muy emocionantes, porque yo primero dije, ¿cómo me voy a dar cuenta? Debe haber chiquicientos Cárdenas. Bueno, no había. El apellido Cárdenas no aparecía, y solo me aparecía vinculado a Pedro Cárdenas. O sea que, criterio a plausibilidad debe ser él. Cuando iba viendo las cronologías, todo me daba, ¿viste?
O sea que Motoko era Pedro.
Nosotros sabíamos que era Pedro Cárdenas, ¿no? Uh-huh. Y sabíamos que eso se supo desde siempre. Pedro Motoko Cárdenas. Motoko es un apodo.
Originalmente, en el relato, nacido, ¿cómo?, en Chile. Nacido en Valdivia.
Nacido, y bueno, eso es otra signo de pregunta que tenemos. Sí, nacido del otro lado de la cordillera. El relato, digamos, los relatos oficiales que circulan lo dan nacido en Río Bueno, que era parte de Valdivia. Yo me fui a Río Bueno, me fui al archivo eclesiástico de Río Bueno, me revisé todos las actas de bautizos, porque tenemos que tener en cuenta que en 1840 no había, el Estado no relevaba nacimientos, quien relevaba era la Iglesia a través de los bautismos. Uh-huh. Entonces, bueno, yo lo que hice fue ir a la iglesia donde están todos esos registros, que están pasados muy prolijamente por un cura que los transcribió todos en 1933, tomó los libros viejos, los transcribió, pero no lo encontré. Y ahí me avisaron que, digamos, el archivo más grande, que era de la iglesia de San Pablo, que ahí había una misión indígena, se había incendiado y que faltaban todos esos datos. Entonces, bueno, yo no lo encontré. Puede ser que esté entre esos registros que se perdieron en San Pablo, en la iglesia de San Pablo, ahí mismo de Río Bueno, en esa misión, en esa reserva, había una reserva indígena. Puede ser también que no lo hayan bautizado, porque había gente a la cual no se la bautizaba, puede ser que no esté. ¿Cómo puede ser también que esté asentado en Valdivia? Yo cuando fui a la Catedral de Valdivia, que es la que tiene todos esos registros, estaban justamente haciendo un trabajo de restauración del archivo y no pude ir, así que bueno, me falta otro viaje para poder ir a la Catedral de Valdivia, que bueno, ya tengo el contacto, digamos, ya saben que estoy interesada en ir a revisar esos archivos. Me faltaría ver si está en Valdivia. De todas maneras, bueno... digamos, más que tener el dato preciso, súper, dónde nació, si está asentado o no, que eso es un poco más complicado por esto que te digo, solo se asentaban bautizos y los asentaba la iglesia, y hay otro montón de gente a la cual no se llegaba a bautizar. Bueno, me interesó mucho toda la otra parte de reconstruir, bueno, ¿quién fue realmente, no? ¿Y qué rol fue teniendo?
Y en algún momento de toda esa parte, Alma, está, no sé si por ahí en algún relato o en alguna parte de las que hayas podido ver, ¿cuándo pasó de ser Pedro Cárdenas a ser Motoku y por qué?
No, sabes que eso no lo encontré.
Sí, imagino que debe ser fácil, si no se pudo encontrar dónde nació, que por ahí es algo más formal. Pero bueno, a veces queda ahí en algún mito, alguna leyenda, alguna historia.
Eso
que pasó.
No lo encontré, de hecho, viste, yo buscaba, digo, bueno, Pedro Cárdenas o Motoko Cárdenas, a ver si uh-huh. aparece como Motoko Cárdenas, ¿no? Buscaba siempre las dos cosas. En el relato que todos conocemos, en el relato, digamos, oficial, que está publicado incluso por varias personas y que se cuenta, supuestamente es un apodo que le pone el cacique Ñancucheo cuando uh-huh. lo toma cautivo. Lo que pasa es que después, cuando uno ve toda la documentación, incluso esta fuente de Guillermo Cox, este naturalista chileno, lo que vemos es que en realidad él estaba vinculado con un montón de caciques a los dos lados de la cordillera. O sea que puede haber sido Ñancucheo, como no, puede haber sido cualquier otro cacique. Y lo que se ve es que Motoko Cárdenas estaba vinculado al mundo indígena desde muy jovencito. Y que aparentemente vivió toda la vida, una vida entre los dos mundos, digamos, entre el mundo indígena. Hay otro libro que es de Julio Besub, que es un historiador del CEMPAD de Madryn, del CONICET de Puerto Madryn, que también lo encuentra en una fuente del lado argentino. En 1881 viene el ejército, digamos, el ejército que iba avanzando sobre el territorio indígena en la mal llamada conquista del desierto. Capturan un montón de indígenas y entre esos indígenas estaba Pedro Motoko Cárdenas, y él ahí dice que no, que él en realidad había venido de Chile a comerciar ganado con los indios. O sea que él siempre estaba, digamos, vinculado al mundo indígena. ¿No?
Ven que no miento cuando digo que es una realidad dinámica, y bueno, estar todo el tiempo, es imposible estar todo el tiempo prendido con la cámara para poder registrar toda esta investigación que Alma lleva adelante. Quiero aportar antes del cierre, que esta es una película que cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes. Tenemos el respaldo decisivo, digamos, del Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, que es donde trabaja Alma y es lo que nos permite compartir este proyecto con ella. Tiene un premio del Festival Audiovisual de Bariloche como el primer premio a proyecto en desarrollo, y también una cuestión decisiva es contar con el apoyo del equipamiento técnico de cultura de Lago Puelo, del municipio de Lago Puelo, para llevar adelante este rodaje. Uh-huh. El equipo está compuesto por Pamela Gallardo, Julieta Esteban, Bruno Ruiz en la realización, Alma, y acá quien les habla, Alejandro.
Y vamos a tener que
Encinas.
No te acordabas tu apellido. Vamos a tener que esperar los espectadores para poder verlo.
Nos ponemos horizontes, es parte de la charla con Alma también. Hay un horizonte puesto en diciembre para empezar, digamos, a cerrar, pero eso nos empuja a cerrar algunas puertas ahí que tenemos abiertas y que hay que ir a cerrarlas para después ponernos silla en la isla de edición y empezar a darle forma a este desafío, que es para Alma entender, digamos, que lo calculo yo, Alma, sé que estás al aire y lo puedes decir, este desafío de aquello que es científico, ¿no? Y trasladarlo a otro tipo de lenguaje, que también tiene que tener en cuenta que hay un público y vas a acceder a otro tipo de público que a lo mejor no es científico y que también, entre comillas, tiene que ser entretenido, no tiene que ser un bodrio. Uh-huh. Igual les puedo asegurar que con Alma en cámara no puede dejar de ser entretenido.